Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Santiago Castro Videla, quien nos cuenta cómo formar parte de una familia numerosa te lleva a adquirir valiosas habilidades y qué le aportaron las artes marciales. Quédate hasta el final, porque hoy nos visita Darío Halfin, el doctor música, que nos da otra mirada de las canciones que amamos.
Bueno, hoy tenemos un lujazo, un lujo enorme de tener un ratito para conversar con Santi. Que Santi es una persona muy joven y que ha hecho muchísimas cosas. O sea, es una mezcla de un académico, pero por otro lado un gran hacedor, ¿no? Porque es joven, bueno, para mí es súper joven, pero además escribió dos libros, es un apasionado de un montón de cosas. Así que bueno, para... Hola, Santi.
Hola, Gaby. Hola, Pau. Gracias por la invitación. Hola, Daro.
Bienvenido.
Así que para arrancar, la primera pregunta que te queremos hacer, Santi, es... ¿Cuáles son tus pasiones en la vida?
Qué linda pregunta. Tengo unas cuantas, creo. Quizás ya no todas las pude explotar y o darles el tiempo que hubiera querido. Pero bueno, creo que la principal es, o podría decirse que es el cultivo de los vínculos personales. La familia, la amistad en sentido amplio, la academia. En ese sentido, me defino como un apasionado de lo social. Disfruto de la vida compartida con los otros, ¿no? Empezando por casa, mi familia, mis hijos, disfruto jugar con ellos, reírme con ellos, aprender con ellos, pero también pasando por mis papás y mis hermanos, tengo una familia de 11 hermanos.
¡Wow!
Sí, es un espectáculo.
Hay experiencia.
Cada encuentro es un bálsamo y lo disfruto en grande. Obviamente los amigos más cercanos, pero también en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en la docencia, como alumno.
Santi, ahí me quedé con lo de la familia de 11 hermanos, ¿no?
Sí.
Porque, ¿cómo es criarse en una familia con 11 hermanos, digamos?
Es un espectáculo y yo creo que en parte también explica esta manera de ser mía o que se haya potenciado en mí esta pasión por el cultivo de los vínculos personales. Vos calculá que aprendés a compartir desde que sos muy chiquitito. Somos 11, hay una curiosidad, es que somos solamente dos varones y 9 mujeres, con lo cual es un cago de risa.
Con lo cual venir a charlar con dos no es ningún problema para vos, no hubo desafío.
Es un gran placer. Y mi casa, mis viejos siempre tuvieron una política que para mí fue espectacular y creo que eso también fomentó mi manera de ser, y es... antes que salgan de fiesta, prefiero que vengan y hagan todas las juntadas que quieran en casa. Entonces, y como tenemos muchas edades parecidas, en mi casa siempre había un encuentro, una guitarreada, un asado. Vos llegás a casa, no sé, a las 10 de la noche y tenías en el living 5 con el grupo de estudio estudiando. En el fondo, un asado con guitarra.
Wow.
Y en otro lado, una charla con alguien que está llorando porque le pasó algo. Entonces, y empezabas a circular por esos distintos contextos que se daban en un mismo entorno de mi casa. Sí, y por ahí mis viejos volvían de salir, cuando ya éramos más grandes, ¿no? Y llegaban a la 1 de la mañana y se ponían a cantar con el que estaba tocando la guitarra. Entonces, la verdad que eso es... Disfruté mucho mi adolescencia y mi infancia en casa.
¿Y qué número de hermano eres? ¿No eres ni el más grande ni el más chico?
Soy el más grande de todos.
¡Ah, sos el más grande! ¡Mirá!
Sí, sí.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí, sí. Y somos 6 muy seguidos. Y después mi vieja no tiene un récord Guinness de pura casualidad, porque tuvo 5 en 3 años y pico.
Wow.
Sí, tuvo un par de mellizos, varón-mujer, en el canal de Catalina.
Mirá vos.
Una tipo sándwich al año, que se llama Pía. Y después, al año y pico, Otro par de mellizas, par, Francisca y Jacinta. Sí,
qué bárbaro, chicas, sí, qué bárbaro. Bueno.
Somos como dos generaciones, ¿no? Entonces,
es como dos
los más grandes hacíamos tarea con los chicos, cambiábamos pañales, cuando empezamos a manejar, hacíamos
claro,
ayudaban
pules, porque,
todo. Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro, porque.
Exactamente.
Ante tantos hermanos. Obviamente.
Claro, y el tema es después tener los espacios para mantener los vínculos, o sea, porque cuando uno tiene una casa, un lugar común, bueno, uno parece que recorre los ambientes y se va vinculando con todos, pero después, qué ejercicio que es en la vida, ¿no? Después mantener el espacio con cada uno, ¿no?
Sí, totalmente.
A mí me cuesta, somos tres, y no quiero pensar, siendo
sí,
11.
Sí, 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 sí. Y aparte, imagínate, las juntadas los fines de semana en casa, cada sábado que yo hago es para 20 personas, porque venimos todos nosotros con los respectivos maridos, novios, y está buenísimo. Pero bueno, yo creo que en parte, de alguna manera, esa experiencia mía me marcó mucho, y me hizo ver, yo lo que pienso es que siempre el otro, no importa el contexto en el que uno conozca a la persona, tiene algo especial que darle a uno, ¿no? Algo de lo que aprender, alegrías para compartir, frustraciones, experiencias de vida, conocimiento, experiencia que trae que uno no tiene, frustraciones, historias de superación, y yo la verdad es que me nutro de eso. Una de mis grandes pasiones es esa, el cultivo de los vínculos personales en los distintos órdenes de la vida. Disfrutar de las personas que la vida te regala cruzarte.
Qué lindo, Santi, lo que dijiste, ¿no? Todo lo que dijiste. ¿Y alguna otra pasión?
Sí, 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 sí. Me apasiona mucho la investigación y la escritura, el estudio. Siempre me gustó leer, me gusta desde literatura, en los últimos años algo de economía, filosofía poco lo tengo medio abandonado, pero me encanta. Aunque lo que más me copa, me apasiona es lo que hago, ¿no? Derecho constitucional y derecho administrativo. Y de alguna manera la docencia es como una extensión, la docencia y la profesión, porque me dedico a lo que hago, tengo esa suerte de dedicarme a lo que me gusta, son como extensiones de esta pasión, ¿no? Entonces, dar clase para mí es algo apasionante y de lo que me enriquezco permanentemente. No hay una sola clase igual a la otra, siempre me llevo para pensar, no solo de la preparación de la clase, sino sobre todo de los debates que se dan en la universidad. Entonces, eso me encanta. Y además te obliga siempre a estar investigando, a actualizarte, y eso es lo que me gusta. Y lo mismo pasa con el ejercicio de la profesión. Yo trabajo con Alberto Bianchi y con Lino Galarce en un estudio que somos boutique. Entonces, cada tema lo tenemos que estudiar a fondo. Nosotros muchas veces somos abogados de empresas, pero otra vez somos abogados de estudios, abogados de abogados. Entonces nosotros tenemos que dar un valor agregado, no podemos, es casi un trabajo artesanal. Sí. Entonces eso te demanda siempre estudiar más y más y más, y bueno, eso me fascina.
Cuando te escucho pienso, ¿no? Qué desafío que tenemos a todos los que nos gustan muchas cosas, ¿no? En el uso del tiempo.
Total.
¿No? Porque realmente, ¿cómo equilibrar y cuánto tiempo invertir? Porque bueno, el tiempo es un espacio finito, sí, ¿no? Y uno le gustarían hacer muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, eso es un desafío, decir, bueno, ¿a cuánto le dedico a esto? ¿A cuánto pongo esto? ¿No?
Es parte de la vida, ¿no? Los propios límites, la finitud y la escasez del tiempo. Y de hecho, estas son las dos pasiones, creo yo, a las que más le dedico energía y tiempo en mi vida.
¿Y sos consciente
tengo otras,
de eso?
Y que en degradé, cada vez menos le puedo dedicar.
Por ejemplo,
el deporte y el kung fu son una de mis pasiones. Sí, el kung fu es una de mis pasiones. El deporte lo practico casi regularmente, juego todas las semanas al fútbol, al vóley, algo de golf, cada muy tanto, con tres chicos, casi no juego al golf últimamente. Y empecé a jugar al tenis ahora antes de la cuarentena, que era una deuda
pendiente.
Bueno,
para decir que le dedicas poco tiempo, tenemos bastante rubros.
Mi mujer es una genia y me banca para lo que es deporte, me dice hacete el rato, hacete la hora, que te hace bien. Sí,
¿y
sí,
kung fu? ¿Cómo entraste en el kung fu?
Mira,
contanos eso, porque es el que menos sabemos, sí, me parece.
Siempre,
¿no?
Siempre, desde chico, quise hacer artes marciales, quise hacer kung fu. Y nunca lo pude hacer, más allá de una breve incursión en taekwondo, que había una academia al lado de mi casa, que mi viejo no la podían pagar, y el profe un día le dijo, che, traer un par de meses. Estuvo muy buena, pero no continué. Y después, la verdad es que le dedicaba yo el tiempo al estudio, al trabajo, y no podía dedicarle tiempo al kung fu. Y cuando, antes de casarme con Ceci, dije, si no empiezo Kung Fu ahora, no lo empiezo nunca más en mi vida. Y empecé en 2010, fines de 2010, un estilo chino, se llama Wing Chun, que en realidad es muy loco, porque no es lo que ustedes por ahí están imaginando en este momento, a Santi colgado, una patada voladora, la Jackie forma Chan, del tigre, bueno, no, no, esto es todo lo contrario. O sea, la leyenda cuenta que el Wing Chun lo fundó una mujer, y habla de la feminización de la guerra, de desarrollar la inteligencia estratégica, de aprovechar la distancia más corta entre un punto y el otro, manejar la energía. O sea, no es esa primera idea que a veces se nos viene de cuando uno piensa en Kung Fu, y tiene más que ver con eso, ¿no? Y a través del combate simbólico, de la práctica del Kung Fu, desarrollar esta capacidad de adaptarte a situaciones adversas y de poder llevar esa inteligencia estratégica, eventualmente, es un proceso que yo lo estoy transitando, a otros órdenes de la vida.
Qué buenísimo, porque sirve para todo, ¿no?
Sí, a la familia, al trabajo, y también a las autocontrol, relaciones personales,
eso dicen que es
a mí
terrible.
Me dio mucha seguridad. Sí. Yo, uno de mis grandes defectos, creo yo, es que soy muy inseguro de mis propias capacidades, soy muy inseguro de mí mismo, y eso lo vengo trabajando desde que tengo uso de razón, y el Kung Fu me ayudó mucho a ganar un poco de seguridad, y eso lo agradezco muchísimo. Mi sifu, Leandro Godoy, es un crack.
Qué grande, sí. Qué grande, bueno, te felicito, la bueno, verdad que...
muchísimas gracias, y bueno, y ahí en un escalón final, que en realidad es una cuenta pendiente, está la música me encanta, pero la realidad es que es totalmente una cuenta pendiente, no le pude dedicar tiempo, toco la guitarra de oído y muy toscamente, pero me encantaría el día de mañana...
La disfruto
y me encantaría el día de mañana poder dedicarle tiempo y aprender a tocar el piano, me fascina el piano... Tengo un primo que además es ahijado, que quiero tanto, un gran músico que se llama Facu Castrovidela, lo admiro muchísimo, toca el piano desde los 4 años, es un crack y espero que él algún día me pueda enseñar.
Sí. Qué lindo, sí. Muy lindo.
Santi, y hoy, bueno, yo ya voy a lo profesional, ya acá tenemos un gran pantallazo viendo tus pasiones. Hoy te vemos ejerciendo la profesión, bueno, hablabas de la academia y también de que trabajás en lo que te gusta, ¿no? Pero ejerces la profesión, estás en un estudio prestigioso. Ahora, en ese contexto, llegaste hasta acá, pero ¿cuáles fueron decisiones claves para vos? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? O sea, no sé, desde la facultad hasta hoy, hay un camino recorrido. ¿Dónde podrías situar esos momentos o hitos?
Yo no sé si recuerdo o hay decisiones clave que pueda decir esto me marcó el rumbo. Yo creo que estoy donde estoy, hago lo que hago, que lo disfruto tanto. Gracias a la divina providencia y a la generosidad y la confianza de un montón de personas, entre las que están mis socios, Alberto y Lino, que además son amigos, trabajo con ellos, disfruto el día a día.
Qué bueno
hace
que es
16
trabajar con amigos.
Años. Sí, es que sí.
Damos fe.
Y ellos, ellos me ayudaron a crecer y ellos me enseñan un montón. La verdad que es así.
Pero en algún momento te convocaron, vos te...
No, desde luego que yo me forcé un montón durante muchos años estudiando, bueno, pero sin esa ayuda no hubiera podido. Yo cuando me recibí, quería entrar a la vereda del frente de la que estoy ahora. Yo quería entrar a la Procuración del Tesoro de la Nación, donde había trabajado un tío abuelo mío, Rafael Castrovidela, y desde el derecho administrativo estar en los temas, los grandes temas.
Siempre se dijo que era la gran escuela.
Sí, me pareció una buena manera de foguearme de manera dura. Y por esas casualidades de la vida... Felizmente, terminé en una entrevista con Lino Galarce primero, después con Alberto, y me contrataron de procurador allá por el año 2006. Al principio, cuando me recibí y no podía entrar a la procuración, había una persona, Juan Galeano, que quería que yo entrara, pero no salían las partidas, qué sé yo. Trabajé un tiempo colaborando con algunas cosas con Julio Contegrán, un profesor tan querido que admiro tanto, que siempre está. Y él me ayudó a dar unos primeros pasos en lo que era meterte en la procuración, ir a ver expedientes y demás. Y después, bueno, se dio providencialmente la posibilidad de la entrevista en el estudio de Alberto Irino. ¿Y saben por qué providencialmente? Mi papá trabaja hace 40 años en el Colegio San Juan del Precursor. Y es el administrador. Y yo, de hecho, fui al Labardén primero y después me pasé al San Juan porque ahí como hijo de alguien que trabajaba ahí, tenía la posibilidad de un descuento y demás, y fue una historia espectacular, un colegio que quiero mucho, me dio muchos valores y un montón de cosas. Pero bueno, Lino Galarce es exalumno del San Juan el Precursor. Y cuando estaban buscando con Alberto procuradores, mandaron un mail al colegio preguntando por los exalumnos que estuvieran por recibirse. Bueno, y ahí aparecí en la lista y ahí me llamaron y ahí empezó todo.
O sea que con Alberto Bianchi fue, hicimos nosotros la maestría en Derecho Administrativo y fue profesor nuestro de la maestría y claramente uno de los profesores más admirados de parte nuestra de esa maestría. Así que la verdad, inolvidable las clases de Alberto. Ah, eran geniales.
Es brillante, es realmente, realmente brillante. Así que bueno, hay pequeñas decisiones o grandes decisiones, pero que a veces uno no es que las toma conscientemente, sino que va siguiendo un camino, en parte gracias al esfuerzo que uno mete, pero también gracias a las oportunidades que la Divina Providencia te da y de las personas que te abren puertas y caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también el apoyo de mi mujer fue incondicional, pero muchas personas me ayudaron. Y esto es una historia que me gustaría contarles, porque me marcó la vida. Y bueno.
Bueno, esas nos gustan.
Sí. Esas historias que marcan la vida, nos gustan.
Soy un eterno agradecido. Ustedes saben que yo, bueno, cuando en el 99 me recibí de la secundaria, después de un debate que tuve dentro de las ciencias humanas de si estudiar derecho, filosofía o psicología, o sea, la verdad que dudé de mi capacidad para la filosofía, tampoco me veía viviendo de aquello de lo que yo pensaba que podía ser la vida de un filósofo, algo parecido me pasó con la psicología, y me terminó seduciendo la idea esta de que el derecho es un instrumento fundamental para la convivencia social, y que además, obviamente, es esencial para limitar el poder y defender los derechos y libertades de las personas. Y me terminé por decidir a empezar abogacía. Yo, mayor de 11 hermanos, papá no podía pagar una universidad privada, yo tampoco. Yo trabajaba en un supermercado los fines de semana, atendía un kiosco en el Tren de la Costa, ahí en San Isidro, a la noche, los fines de semana también. Y no me daba más que para mantenerme en algunas pequeñas cosas, comprar algún libro y fotocopias. Y bueno, entonces me anoté en la UBA. Pero como el Colegio San Juan el Precursor tenía un convenio con la Austral, que si vos tenías un promedio arriba de 8 en el colegio podías hacer gratis el curso de ingreso, dije, bueno, la verdad que esperar 4 meses para empezar en la UBA, prefiero empezar a ver de qué se trata esto del derecho, que es lo que voy a empezar a recorrer. Entonces hago el curso de ingreso en la Austral y me voy calentito a la UBA. Y bueno, hice el curso de ingreso, me fue muy bien, y una compañera, cuando me fui, fue a hablar con la directora de estudios y le dijo, che, pero Viviana Nieto era.
Sí, la
compañera no me
sigue. Sí, Viviana Nieto. Sí. Hay un chico que le fue muy bien en el curso de ingreso, sacó todas buenas notas, que yo, pues se va a la UBA porque no puede pagar la universidad. ¿Qué, no puede hacer nada la universidad? Esta chica es María José Casti, una divina a la que le estoy eternamente agradecido. Y Viviana, otra. Entonces, a partir de ahí se disparó un proceso que también para mí estuvo guiado por la Divina Providencia. La universidad no me podía dar una beca, pero me ofrecía 20% de beca y el 80% de préstamo trabajando en la universidad, y lo que no cubriera trabajando en la universidad a pagar cómodamente. Y lo hablé con mis viejos y me dijeron, te bancamos en lo que podemos, haremos malabares. Así que, bueno, me bancaron a muerte y empecé. Y fue espectacular, porque la universidad yo la vivía súper intensamente. Obvio. Porque cursaba ahí, entraba además en Juan de Garay, que era una fábrica textil remodelada sin ventanas. Yo entraba a las 8 sin luz y me iba a las 7, 8 sin luz.
Toda la entonces vida
vivía
transcurría
en la universidad. Entonces me hice muchos amigos de otras camadas, más grandes, más chicos, bibliotecarios, bibliotecarias. Y también estaba mucho en contacto con profesores full time que estaban en la universidad después de las clases.
Claro.
Entonces fue espectacular. Y además tuve el lujo de trabajar como becario con, por ejemplo, Fer Toller durante año y pico, un grande de los grandes, otro que me marcó, me enseñó muchísimo. Y también con Silvana Stanga, que en ese momento estaba llevando adelante la maestría en Derecho y Magistratura Judicial, que me marcó también. Bueno. La verdad que fue una experiencia espectacular. Pero lo lindo también es que la universidad tiene esta asociación de amigos que se encargaba de buscar fondos para dar respaldo a las becas que da la universidad. Entonces, cuando fueron a golpear un montón de puertas, entre esas puertas le golpearon en Marvalo, Farrell y Mairal a Ernesto Farrell, ¿no? Y Ernesto Farrell no dijo que no, pero les dijo, yo ni loco pongo plata en un fondo. Yo quiero pagarle la carrera a una persona y la quiero conocer.
¡Qué lindo!
Sí, y se dieron vuelta en la universidad y de todos los becarios que estábamos por esas cosas de la Divina Providencia,
te tocó
Santi Castro Videla. Ah. Me entrevisté con él y me pagó todo lo que yo debía y me pagó todo lo que me quedaba de la carrera para que yo pudiera en los últimos años no tener que trabajar tanto. Y empezó una relación muy interesante. Yo me juntaba con él cada 6 meses y le contaba cómo venía. ¿Cómo me invitaba a almorzar, nos veíamos, charlábamos de derecho, de la vida. Y era muy loco porque un compañero mío, ¿quién es? Andy O'Farrell, hijo de él. Entonces era muy especial. La verdad que fue algo que es increíble si te lo pones a pensar.
La verdad que sí.
Un gran amigo. Y bueno, yo soy un eterno agradecido con Ernesto y con la familia O'Farrell. Y con la familia O'Farrell, la verdad, sí.
Bueno, y vos también aprovechaste excelentemente bien esa oportunidad, ¿viste? Así que,
bueno, de vuelta. En eso...
Eligieron bien a la persona a quien...
Y los vínculos generados, porque si vos tenés una compañera de un curso de ingreso,
claro,
que se conmueve de tal manera como para darse vuelta e ir a hacer algo, vio, registró y quiere, o sea, ya desde ahí, bueno.
No, es increíble. Y obviamente, en lo que tiene que ver también con el día a día, el hoy, las decisiones que vos decías, obviamente que quienes me marcaron muchísimo fueron los profesores de la universidad, que me, sobre todo los con los full time, el diálogo seguía más allá de la clase, ¿viste? Te invitaban a profundizar.
Y es un compartir vida, si estabas todo el día en la universidad, es como, sí.
Muy generosos con el tiempo y con el conocimiento. Y te incentivaban a profundizar en los temas que te gustaban, incluso a escribir y hasta publicar antes de habernos recibido. Ale Perotti nos hizo publicar un artículo antes de que estuviéramos recibidos. Entonces, lo mismo Pilar Zambrano, Fer Toller, Alfonso Santiago, Alfonso. Sí, Santi Legarre, un montón. Bueno, Julio ya lo mencioné, profesores que la verdad es que eran muy generosos con el conocimiento. Mary Gattignoni, un montón.
Estás como en los Oscars.
No te tenía que mencionar a nadie, pero fueron todos, la verdad. Sí, fueron todos.
Sí, y decimos todos y así no te olvidas.
Yo soy un eterno agradecido con todos. Me marcaron, me incentivaron el pensamiento crítico, también el pensamiento práctico, pero además me fomentaron la pasión por esto que viene a cuento de la pregunta, ya me había olvidado, ¿no? La investigación, la pasión por la investigación, la búsqueda de la verdad, la excelencia. Esto me lo fomentaron en la universidad. Y eso creo que me marcó y me ayudó en la toma de decisiones a lo largo de la vida. Obviamente que yo me veía además por cómo
soy. Bueno, ser agradecido también es una decisión importante. Sí. El ser agradecido porque te nazca y el manifestarlo, porque a veces uno, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Uno a veces sabe que debe en la vida o que tiene cosas que otros le han dado, lo han ayudado y no llega a expresarlo. Es buenísimo. Yo creo que hace la felicidad de uno el ser agradecido. No es al revés, ¿viste? Soy feliz porque me tocó esto. Bueno, no. Es porque soy agradecido es que termino siendo más feliz.
Sí, yo soy muy agradecido. Muy agradecido, la verdad.
Santi.
Motivaciones, que la verdad es que no sé. Creo que las motivaciones, mi motivación siempre es aprender más y más.
Sos un gran curioso.
Sí, sí, la verdad que sí.
Se nota, ¿eh?
Sí. O sea, la curiosidad por estudiar, por aprender, me encanta. Y es un motor que para mí fue clave en mi desarrollo académico y profesional.
Santi, esto está vinculado con lo que, esta pregunta está vinculada con lo que estás diciendo igual, pero profundicemos ahí. Si tuvieras que decir, ¿cuál es un superpoder de Santi? ¿Cuáles son? ¿En
casi
qué
que
fue?
Tiraste ahí una...
Todos somos superpoderosos en algo, ¿no? Y uno, si uno mira su vida, decís, bueno, mira, esta destreza me ayudó desde acá hasta acá a llegar a ser, a vincular. Bueno, ¿cuál es tu superpoder? ¿En qué te sentís superpoderoso?
Mira, yo creo que no tengo superpoderes. Me encantaría
tener
superpoderes.
Sí.
No. Vos me decís, mira, no tengo superpoderes. Conozco personas que son de una inteligencia descomunal, que tienen capacidades que yo admiro, las conozco, pero yo no soy de esas personas. Lo mío es, si tengo que decir algo, entre comillas, un superpoder es la voluntad. Lo mío es pura voluntad y dedicación, esfuerzo.
Y pasión.
Y pasión,
con
claro,
las cosas que te gustan. Sí. Pues no es solo voluntad. Voluntad es hago lo que no... No, es voluntad en,
La voluntad y la pasión es como algo que va ahí, en mi caso, en mi experiencia, en mi vida, es así. Sí, y creo que eso es lo que, entre comillas, podría ser mi superpoder. Quizás ahora que pienso, no sé si existe un superpoder de nutrirte de la ayuda de los demás, de dejarte ayudar, dejarte empujar, y por ahí en eso, la primera pasión, el cultivo de los vínculos, de alguna manera es como un superpoder que no es mío, sino que me lo dan. Quizás eso tiene algo que ver, sí, no lo sé, no lo había pensado.
O por ahí el superpoder de ser humilde.
No sé.
Me sacaste la verdad. Demostrarte ante los. Sí, y eso hace que los vínculos con nosotros sean mucho más fáciles. O sea,
no, y el dejarse ayudar significa demostrar también, reconocer que uno no se la sabe todas y que el otro tiene algo para aportarnos, ¿no?
No, eso desde ya.
Y en estos tiempos no es algo tan habitual, es bastante escaso, digamos, ¿no? La gente. Es difícil encontrar personas humildes que muestren sus limitaciones antes de sus logros, ¿viste? O sea, entonces, en realidad eso es un recontra superpoder, me parece, en esta época. Digo, no sé.
No, pasa que hay muchos superhéroes que son desconocidos para mí. Y quizás los que llegan a conocerse no tienen tanta fuerza en esa virtud, pero tienen otras, ¿no?
Pero no, esta pregunta. Por eso te estamos mostrando, Santi.
Muchas gracias.
Hace hincapié justamente en eso que uno por ahí no reconoce abiertamente, pero lo tiene. Todos sabemos que hay, en esto del autoconocimiento, que hay algo por lo que efectivamente damos determinados pasos, logramos llegar a determinadas metas. Y como vos decís, a veces no es simplemente un índice de inteligencia, hay otras inteligencias, ¿no? Otras.
Sí,
y vos comentabas
riqueza,
una cosa.
Es verdad, lo emocional, la inteligencia emocional es algo que yo creo que también lo desarrollé por tener 9 hermanas.
Bueno, eso te iba a decir eso.
Eso es así. Sí, sí.
Y hay algo también importante de lo que dijiste al inicio, ¿no? Que tu casa era el espacio donde invitaban y donde tus padres te invitaban a ser anfitrión.
Sí. El lugar de acogida.
El lugar. Y vos, y para generar vínculos con los demás, el superpoder de ser anfitrión es un recontra superpoder.
Totalmente, no lo había pensado.
Entonces me parece que es algo que heredaste, que lo tenías, que tus padres te lo enseñaron, sí. Y quizás vos seas así, digamos. Entonces me parece que ahí también tenés otro. Y eso hace que los vínculos con los otros se te den fácil.
Descubriendo los superpoderes de Santi.
No, pero la capacidad de la voluntad de poder de dar.
Sí, del esfuerzo.
Al menos intentar dar todo de mí en cada cosa que emprendo, eso es algo que agradezco. Eso y la curiosidad por la investigación, por aprender. Esas dos cosas creo que son motores fundamentales en mi vida y espero que, si Dios lo permite, me sigan acompañando en el futuro.
Bueno, yo creo que esas tienen que ver con lo otro que te queremos preguntar, porque bueno, has escrito varios libros y has repetido más de una vez en lo que va de esta charla el tema de la investigación, el escribir. Sí. Bueno, para nosotros realmente tenemos curiosidad por saber ¿cuál es tu método? ¿Cómo es tu proceso? ¿Tenés libros en coautoría con otros? ¿Cómo se trabaja un libro? Hasta ahora, que yo sepa, han sido solo libros de derecho, ¿no?
Sí,
vinculado
a
temas jurídicos, pero también decías que te gusta la literatura, te hemos visto escribir así alguna poesía por ahí. Entonces, ¿cómo es este proceso? Contanos porque, bueno, acá hay mucha gente escuchando o que nunca escribió o que es joven o está estudiando y
tiene ganas de escribir.
¿Qué es esto? Alguien con tu edad que ya tiene varias cosas publicadas. ¿Hay un método? ¿Vos tenés un método?
Mira, a mí me encanta, me fascina. Siempre me gustó escribir. De chico escribía fragmentos de ideas, reflexiones, quizás algún poema, alguna canción. Y eso, esa semilla germinó en la universidad, obviamente, en la Universidad Austral. Esto que les contaba antes, ¿no? Hizo que esa semilla creciera muchísimo. Además, escribís mucho en la carrera, para informes, para. Y después, la verdad es que el trabajo que yo hago es 80% comunicación escrita en diversas formas y contextos, ¿no? Entonces, escribir es parte de mi vida. Y es el día de hoy que agradezco, una vez que estaba subiendo la escalera de mi casa y mis hermanas, que por los temas de familia numerosa, circularon por muchísimos colegios. En ese momento estaban por una beca en el Malincrot, o por un descuento. Y mi hermana estaba en un teclado escribiendo a 200 kilómetros por hora. Entonces la miro y le digo, ¿cómo haces? Y me dice, no, es que me enseñaron mecanografía. ¿Qué? ¿Cómo mecanografía? Sí, vení, mirá. Y ella me enseñó mecanografía. Y yo estaba en la secundaria. Y eso en la carrera,
fue clave.
Y en el laburo de hoy y en la vida académica es una herramienta fundamental. Por escribir, sin mirar, rápidamente, sí, que sí, cada del dedo vaya la tecla que tiene que ir siempre a la misma, es un lujo que le agradezco a mi hermana. Este, sí, sí, sí. Creo que no sé si alguna vez le conté esto.
Se lo estamos diciendo ahora.
Y el llegar a los libros, ¿cómo es? ¿A bueno, los temas, la investigación?
En cuanto a los libros...
Ya sabemos que los podés escribir rápido. Ahora.
No, el proceso es largo. A ver, escribir es un ejercicio muy solitario, ¿no? Este, y estás vos con vos mismo y tus ideas. Entonces, es una experiencia muy interesante de introspección. Obviamente que en realidad, cuando escribís, te comunicás con muchos otros porque estudiás, te metés en la cabeza de los autores que escribieron sobre lo que vos querés escribir y hay un diálogo ahí, ¿no? Pero es un diálogo distinto al que se da cuando vos intercambiás ideas sobre ese tema con otra persona. En mi experiencia, lo lindo fue que, por un tema de orden espontáneo, y todo nació con un dictamen profesional, si nos preguntaron, si una multinacional, si la ley de abastecimiento estaba vigente, y con Santi Maqueda, que estaba en ese momento, se acababa de recibir y había entrado al estudio, trabajábamos un montón juntos, empezamos a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a debatir, a debatir, a debatir, y fue un efecto pendiente resbaladiza. Entonces, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en un programa de investigación que duró 5 años y escribimos casi 1000 páginas. Y nos complementamos muchísimo porque en realidad fue como cultivar esto de la escritura, el intelecto, pero al mismo tiempo la amistad, el diálogo, el intercambio de ideas, no con la cabeza a través de los libros, sino en persona, horas de debate y después revisiones cruzadas. O sea, yo creo que no sé si hay página que haya escrito uno solo, digamos. Y esto es una dinámica muy interesante que al menos en mi experiencia es hecha con otro, esa experiencia es mucho más enriquecedora que cuando lo hago solo.
Oh, eso es segurísimo.
Y además nos complementamos muy bien. Enriquecedora y divertida. Exactamente, exactamente. Y así escribimos 3 libros.
Y ahí mezclas la pasión otra vez, ¿no? Porque la pasión por el vínculo con el otro.
Exactamente. Pero bueno, hay otras personas que no yo conozco que tuvieron malas experiencias en la coautoría. Bueno, yo felizmente empecé con mi coequiper, el gran amigo de la vida, Santi Maqueda, y espero nunca dejar de escribir y tampoco dejar de escribir con él.
¿Y los tiempos para eso? ¿Qué son? ¿Tiempos de fin de semana?
Bueno, son tiempos de fin de semana. Fueron muchas horas robadas al sueño, robadas al fin de semana. Y en esto también el apoyo de mi mujer fue fundamental. Yo por eso el consejo el otro día me preguntaba... Me preguntaban, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están en la carrera?
Claro.
Y yo, la verdad es que no sé si estoy en posición de dar consejos, pero desde la propia experiencia, lo que les decía eran varias cosas, pero así listadas, ¿no? Aprovechar los profesores que son generosos con el conocimiento y con el tiempo al máximo, exprimirlos. Escribir durante la carrera es un ejercicio espectacular, te ayuda a ordenar las ideas, te ayuda a investigar, a mejorar en el método de investigación, y además te permite eventualmente publicar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y además, cuanto antes vos empezás ese proceso, antes desarrollás esa habilidad. Entonces, yo pude escribir libros antes de que nazca mi primer hijo. O sea, nació mi hijo y yo ya lo estaba terminando. Me pongo a pensar, el primer libro, escribirlo con los 3 hoy, no sé si podría.
Claro.
Ahora por ahí con la experiencia de los libros anteriores, si bien es difícil con la familia y con las exigencias profesionales y académicas, bueno, es como que uno tiene algo de experiencia y robarle tiempo al sueño, pero el proceso empieza muy tempranamente, al menos en mi caso empezó tempranamente, y ese es mi consejo a los estudiantes.
Oh, buenísimo, buenísimo. Santi, cambiando un poco de tema, queríamos preguntarte, ¿alguna conversación inolvidable? Esto de los vínculos que decías, bueno, ¿alguna conversación que te marcó o que recuerdes por algo en especial de la vida en general? No tiene por qué ser de la profesión, de la vida en general. ¿Tenés alguna para mencionar?
Bueno, en este caso tiene algo que ver con la profesión y tiene que ver con lo que les contaba antes, ¿no? Con Ernesto Farrell. En realidad... Es una conversación que tuve con él. Cuando yo terminé la carrera, me emociona un poco. Cuando terminé la carrera, me siento con él a almorzar y charlando. Yo le digo, Ernesto, yo de alguna manera quiero devolverte todo lo que vos hiciste por mí. Quiero trabajar con vos, aunque sea, viste, una parte minúscula, devolvértela. Y me dijo él, yo me acuerdo como si fuera el día de hoy, me dijo, Santi, yo quiero que vos hagas como cualquier hijo de vecino, quiero que te dediques a lo que te gusta y a lo que te apasiona. No quiero que hagas lo que hago yo. Y fue un encuentro con la generosidad y lo magnánimo en estado puro. Fue realmente especial y es el día de hoy que, bueno, me marcó muchísimo, ¿no? Así que esa es una conversación que me acuerdo y tengo grabada en el corazón. Sí, sí.
Qué lindo, la verdad, qué lindo. Alguna entrevista que tuvimos acá, me acordaba recién cuando hablabas, que tuvimos acá en el podcast, fue Marina, creo que decía, que ella había recibido mucha ayuda de mucha gente, pero que tenía una manera de devolver, que es pagarlo para adelante. Es decir, no puedo devolverle a toda la gente y es esta de pagarlo para adelante.
Totalmente.
¿No? Eso está buenísimo como idea. A mí me quedó de decir, bueno, todo el mundo...
Una cadena de favores.
Una cadena de favores. Todo, bueno, él tuvo la generosidad ahí de decir, bueno, no, hacé tu vida. Bueno, uno siempre tiene oportunidad de pagar.
Vos serás fuente para otro.
Yo de a poquito estoy en ese proceso, ¿sí? De a poquito. Y en parte también creo que en la docencia encuentro una manera de darle lo que puedo a la universidad, que bueno, a través de Ernesto también me dio tanto, ¿no?
Está buenísimo.
Y ahora, Santi, vos habrás escuchado la presentación del podcast hace unos meses. Nuestra motivación tiene que ver, para hacer esto, tiene que ver también con los cambios que está viviendo nuestra profesión, ¿no? Las tecnologías disruptivas están sustituyendo muchas tareas que hasta ahora realizaban abogados, tareas desde procuración, investigación y demás. Sí. Entonces, te preguntamos, ¿qué pensás vos que podremos hacer? ¿Hacia dónde vamos, digamos, los abogados? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a revalorizar la profesión? Se nos dice que tenemos que aportar valor. Bueno, ¿en dónde ves vos la posibilidad de que realmente los abogados aportemos valor? Hace un ratito hablábamos de la importancia de lo humano en todo lo que hacemos. Contanos, ¿cómo ves vos esta problemática?
Bueno, la pregunta es viniendo de especialistas.
No, lo que queremos nutrirnos,
no me animo
con
a
lo que otros vienen a decir acá.
No.
La verdad es que es un tema que no tengo estudiado. Contestarles a ustedes me da pudor.
No.
Lo que sí les puedo decir es que creo que, o sea, la tecnología viene dándose, digamos, un desarrollo exponencial, ¿no? Pensemos que en términos relativos, desde la historia, hasta hace muy pocos años no existía Internet, ¿no?
Bueno, es increíble.
O sea, los cambios son realmente vertiginosos. Entonces, y creo que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los contratos inteligentes, con la automatización de procesos, con el manejo de la información, de todo lo que es el Big Data, creo que llegó para quedarse y cuando nos querramos dar cuenta, muchos procesos se van a ver sustituidos y muchas tareas que hoy hacemos no las vamos a tener que hacer.
No. Y muy eso, rápido, más rápido de lo que creemos.
Más rápido de lo que creemos. Hoy tenemos autos andando solos, camiones que distribuyen cosas. Digo, si a vos te preguntaban hace 15 años que eso era posible, en una novela.
Y el proceso de la pandemia aceleró muchísimo.
Totalmente, ¿no?
Sí,
es como que dio un empujón.
Tremendo, en ese sentido.
Y, sí. Y creo que eso es una externalidad positiva de la pandemia, ¿no? Eso lo vemos en la profesión, los procesos de digitalización en el Poder Judicial avanzaron a pasos agigantados en la administración gracias a este escenario catastrófico, ¿no? Pero,
y de hecho, roles de abogados que, o sea, el hacer procuración era un rol. O sea, era un trabajo por el cual, y eso casi
no, hoy se va mucho menos a tribunales.
O sea,
hoy
está la desapareciendo.
Sí, te lo permite, es espectacular.
Por eso hay que reinventarse.
Es espectacular, claro. El tema es, vos lo ves como algo negativo, no, yo lo veo como algo positivo. Es un desafío, obviamente, que implica un desafío para nosotros. Y como decías, Paula, me parece que lo que nos permite es, bueno, dónde poner el valor agregado. Y bueno, en esas habilidades más humanas que las máquinas y el software todavía no están en condiciones, por lo menos por ahora, de hacer. Entonces la capacidad, la empatía, la capacidad de comprender a las demás personas, el liderazgo, la creatividad, la estrategia. Digo, son creo que donde uno tendría que poner quizás la inversión para que este proceso de transformación a uno lo enriquezca, ¿no? Y creo que va a ser totalmente positivo, totalmente positivo.
Creo, Santi, además que vos estás en un estudio boutique, como sí. Lo dijiste, y bueno, nosotros venimos de un lugar bastante parecido, ¿no? Haciendo telecomunicaciones, pero claro. También es un estilo de trabajo donde empezás de cero ante cada consulta. No sí. Tenés un lugar para copiar, digamos. Uh-huh. Entonces, creo que eso nos ayudó. En este proceso, creo que las personas que por ahí estamos, o en tu caso, estás más acostumbrado a ese trabajo más artesanal, uh-huh. en este proceso se potencia.
Totalmente.
Porque creo que es lo que va, que justamente eso es el valor agregado, ¿no?
Totalmente.
Es buscar en la norma dónde está ese espacio que le permite a la persona quizás tomar un camino que en la lectura obvia no se veía y donde el abogado lo muestra, o la abogada lo muestra. Entonces, me parece que eso nos va a diferenciar y nos diferencia. Y creo que hacia ese lugar, creo, más allá de lo humano, a ese lugar es al que hay que ir.
Totalmente. Es más, ahora, puesto desde ese punto de vista, nosotros porque tenemos la experiencia, ¿no?, de este trabajo así de boutique de artesano, pero quizás todo este cambio que se viene dando termine llevando a una, entre comillas, artesanización de la profesión, ¿no?
Y sí, a tener más tiempos, ¿no? Porque a veces el problema son los grandes volúmenes, eran los grandes volúmenes de cosas para procesar y poca profundidad en el análisis porque no había tiempo. En cambio ahora, tanto en el ámbito público como en el privado, podemos llegar a un trabajo tal cual, de más dedicación, de más profundidad en el estudio de los temas.
Sí, totalmente.
Y donde las máquinas sean una parte más del equipo, o sea, una inteligencia artificial.
Y te ahorra muchísimo tiempo.
Puede ser una máquina más y vos dedicarte a lo que realmente vale la pena, que es pensar estrategia o pensar.
Sí, totalmente, totalmente.
Y bueno, y en la última pregunta, hoy vamos a tener la presencia del doctor Música. Qué honor, ¿no? Por primera vez en el podcast. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita, digamos? ¿Y por qué? O una canción que te represente. Y lo invitamos al doctor Músicas para que también nos dé su visión, digamos, de esta canción que elegiste, Santi. Y bueno, así que bueno.
Darío Halfin, el doctor Música.
Hola, Daro.
Hola, bueno, un placer total ser parte, ahora parte integrante de Derecho a la Pasión. Así que bueno, gracias por la invitación y muy contento de compartir con Santi. Hermosa la charla, súper inspiradora. Y de hacer este pasaje por las emociones musicales ahora, ¿no? Por la pasión, pero de lleno en la música.
Sí, bueno, y hablábamos de la canción favorita. ¿Y cuál era la canción, Santi?
Bueno, uno de los clásicos preferidos míos es Muchacho Ojo de Papel.
¡Ay, qué hermoso!
Me encanta.
¿Y qué te recuerda de esa canción?
A ver, me lleva a la adolescencia, que, viste, cuando el tiempo era más dilatado, el aire más diáfano, uno disfrutaba de cultivar las relaciones de amistad, de pasarla lindo, me transporta a esa época. Y además, es como parte del rock nacional, pero que tiene mucho poesía en la letra, y a la vez es como melódico, la armonía.
Es como el rock sin rock, ¿no, Santi? Yo
es
siempre
eso,
tengo.
Eso,
yo
claro,
tengo
eso.
Tengo como una cruzada, como el doctor Música, entre varias cruzadas que tengo, que la principal es darnos cuenta todo lo que sabemos sobre música, porque viste que hay mucha gente que dice yo de música no sé nada, que es algo que a mí me hace doler la panza, porque todo lo que saben sobre música es infinito. Y la otra es a veces el mal llamado rock nacional, que fue hasta un workshop que di porque, viste, que pusimos en la bolsa del rock nacional a canciones como esta, que en realidad sí. De rock, que
es
tiene
así.
Muchachos de papel,
tal
te
cual.
La debo, digamos. Es como pasa con Los Dinosaurios, como pasa con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, como pasa con Lito Nevia contando que se inspiró para hacer la balsa en los acordes de Garota de Ipanema, que son los mismos. Entonces digo, como que es un movimiento que tiene mucha identidad argentina, ¿no? De la canción argentina, pero atravesada sobre todo más por el tango, por el folclore, por música que ya estaba sonando y vibrando o en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina. Y sin embargo, bueno, como el elemento del rock fue disruptivo y fue lo que llegó en ese momento, el título fue Rock Nacional. Pero fíjate cómo nos marcaron estas canciones, sí, que de rock tienen poco y nada. De hecho, no tienen una batería ni un bajo, no tienen... Es como que un tipo de canción que va por otro lado.
Espectacular.
A mí también perdura, ¿viste? Porque uno dice, yo no es que yo fui a un recital y lo escuché. Te quedaba, es como la transmisión oral, el fogón, la guitarreada, y lo identifico con eso, aunque no fuera de la misma época, estaba ya incorporado.
Yo vengo de la época que se bailaba lento, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo...
No sé. Sí, sí, sabía, en mi casa, en el living de casa corríamos todos los coches y se bailaba lento.
Bueno, para mí era el lento esperado. Era, muchachos, con el papel, el lento esperado con el caballero que invitaba, ¿no? Pero en aquel arre. Así que me trae el lento, ¿no?
Qué lindo.
Bueno, es una canción que tiene algunos rasgos como bastante... De contraste, porque tiene cosas que son como muy simples. Fíjese que en la música generalmente hay dos cosas que nos resultan muy simples. Como la música generalmente está organizada por las famosas escalas. Cuando nos desplazamos por esas escalas, algo tan simple como ir recorriéndolas, siempre nos generan como un tipo de emoción. En este caso, en la estrofa, cuando escuchen este bajo, que vamos como descendiendo por la escala, esa sensación que nosotros la identificamos con miles de canciones, porque podría ser Muchachos de Papel, o podría ser No Importa el Lugar, El Sol es Siempre Igual, bueno, podría ser Todo Concluye al Fin.
Uy, qué temas, todo lo que me gusta.
Otro fogón, ese era otro.
Podría ser Sin Querer Te Lastimé, Sin Querer Te Abandoné. O sea, esa cosa de que algo tan simple como recorrer la escala sobre la cual está montada una canción nos genere en ese descenso como unos pasos. Y después hay otra cosa que tiene la música que lo llamamos el cromatismo, que es tocar todas las notas. Porque está ese famoso error fundamental de la música. La música tiene 7 notas. No, chicos, miren todos en su piano, vayan y vean un teclado que hay 7 blancas y hay 5 negras, que tal vez fueron discriminadas las negras. Es otro tema que vamos a ver, pero... Tienen 12 sonidos, y cuando también pasamos de esa forma por esos sonidos, de la misma forma que por la escala, nos genera esa emoción. Y la introducción de Muchachos Ojos de Papel, ¿qué hace?
Tremendo. Qué lindo.
Entonces es como que nos lleva a Spinetta de una forma que llamaríamos cromática técnicamente en la música, y de una forma que técnicamente en la música le decimos diatónica, ir por los tonos de la escala. Nos lleva de las dos formas, primero en la introducción y después en la estrofa, a conectar con esa simpleza. Entonces, es algo como tan, tan orgánico como los fundamentos más primitivos de la música, ¿no? De cómo está construida la música. Y por último, para situar el contraste opuesto, fíjense qué raro y qué natural tenemos que haga... Y no hables más, muchacha, corazón. Qué acorde tan raro metido en el medio, ¿no? Tan espineteano justamente, y también tan poético, y como con... Puede haber algo tan distante de esta sensación de resolver acá, ¿no? Que es lo que tiene... Vuelve a casa, lo que siempre decimos de las canciones con su casa y con ese lugar al que siempre llegamos a reposar. Así que, ¿se animan a que la cantemos?
Dale, dale, vamos.
Y lo lindo es tal vez, charlando de todo esto, recuperar o conectar todo este sentido, ¿no? Entre lo musical, entre todo lo que ustedes contaron que sienten de la letra, y cómo una canción se transforma, como decía Pauli, en un himno que atraviesa a todos por tener todos esos condimentos poderosos. Así que vamos desde la introducción.
Arriba, chicas, que yo estoy.
Bueno, Santi, con esto nos despedimos. Cerramos con este lujo.
Con este lujo, el doctor Música. Y el lujo de esta entrevista. Gracias, Santi, gracias. Doctor Música.
Gracias a ustedes, de verdad. Hermoso. La pasé espectacular. Y me hicieron sentir como en casa.
Sí, nace un vínculo. Qué hermoso. Gracias, doctor Música. Y vamos con él.
Por favor, vamos, canten conmigo.
Pequeños pies, no corres más.
vez más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y una vez más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.